Y el día de hoy quiero hablarles de otro opuesto que encontramos en la Biblia, que tal vez ustedes lo han encontrado y lo han visto, que causa conflicto en sus mentes, que lo quieren entender todo, ¿verdad? Y este opuesto que quiero hablar el día de hoy es acerca de grandes y pequeños. Pero antes de eso quiero hacerles la pregunta: ¿cuántas madres están en este lugar? ¿Cuántas personas que están acá que son madres, levanten su mano? Tenemos varias. Madres, ¿qué harían ustedes por sus hijos? La respuesta usual sería todo. Todo lo que estuviera en mis manos yo lo haría por mis hijos, ¿o no? Madres, ¿estarían dispuestas a hacer cosas inclusive no tan ordinarias o tal vez cosas que se salen y tuercen un poquito las reglas por favor a sus hijos? Yo creo que la mayoría de respuestas de madres es sí, ¿verdad? Yo, hablando con mi mamá ayer, le comenzaba como a preguntar acerca de varias anécdotas que yo recuerdo cuando nosotros éramos niños, y yo le pregunté: mamá, contame aquella vez en la que uno de nosotros tres, no va a decir quién porque es algo negativo que pasó en nuestras vidas, pero uno de nosotros tres, los hijos, no se iba a graduar. Había perdido una clase y le faltaban 2 puntos para graduarse. No era para perder el año, era solamente para estar en ese acto de graduación que todos los padres definitivamente quieren y anhelan que sus hijos estén ahí porque los hace sentirse orgullosos. Pero uno de nosotros tres, no va a decir quién, no se iba a graduar y le faltaban 2 puntos. Y era una mala noticia. Yo le pregunté a mi mamá: contame sobre aquella ocasión en la que tú hiciste esto. Ahorita van a escuchar la historia. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente: uno de nosotros tres no se iba a graduar, había perdido una clase y la dejó por 2 puntos. Y llegó ese día con mi mamá y le dijo: mamá, no me voy a graduar. Y mamá dice, ya me estaba contando ayer que estaba lavando los trastos, y dijo: bueno, no puedo hacer nada, ¿verdad? Y tal vez por la tristeza y la decepción que estaba sintiendo, no dijo nada más y siguió lavando los trastos. Pero de repente subió al cuarto y vio a uno de nosotros tres, que no va a decir quién es, tirado en el suelo, así como rendido de la vida. Ya no sabía qué hacer, ya no sabía, no sé, como que le hubiera pasado lo peor. Y cuando mi mamá vio cómo estaba su hijo ahí, ella dijo: no, yo no me puedo quedar sin hacer nada. Escuchen esto: ya había terminado el trimestre, ya había terminado el año, ya habían dado las notas, y mamá piensa: yo no me voy a quedar de brazos cruzados, yo todavía puedo hacer algo. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: perdiste, perdiste. Pero mi mamá, cuando vio a su hijo ahí, o a su hija ahí tirada en el suelo, todo decepcionado de la vida, ella dijo: yo tengo que hacer algo, yo tengo que luchar por este mi hijo o hija. Así que ella fue con los maestros y les dijo: miren, denle una segunda oportunidad, por favor, se los ruego, realmente no hay nada que decir, no hay nada, no hay ninguna excusa, no es de que no le calificaron esto, no recibieron este otro trabajo, realmente no había excusa, ella solamente fue a pedir misericordia. Y antes de eso, ella hizo un ayuno y se puso a orar. Imagínense, a ese nivel lo llevó, o sea, lo llevó a niveles espirituales. Se puso a orar y le dijo a este hijo: acompáñame, oremos juntos, ayunemos. Y ayunaron, oraron juntos. Y después fue al colegio y en el colegio le dijeron: no se puede hacer nada. Ya cerramos los cuadros, ya no hay nada más que hacer. Pero en eso mi mamá se despide de la maestra y pone su mano sobre la maestra y dice: Señor, yo sé que tú vas a tocar su corazón y vas a hacer algo. Eso es ya pedir mucho, ¿o no? Sí, dicen todos a unísono. Pues mi mamá se fue con la noticia que le habían dicho de no se puede hacer nada. De repente ya salieron las notas oficiales. O sea, mi hermana sabía que había perdido, pero las notas oficiales no habían salido. Ya dije mi hermano, perdón. Bueno, Guille me está escuchando. Y Guille sabe que no fue personal. Traté de esconder su identidad, pero Guille, fue algo que pasó, te amo. Mi hermano va, y esto lo hizo peor porque él era el mayor de nosotros, es el primer hijo que se iba a graduar. Imagínense, su primer hijo no se iba a graduar. Entonces llegó el día que entregaron las notas oficiales. Qué tonto soy. Llegó el día que entregaron las notas oficiales y la nota oficial decía que sí había perdido y le faltaban 2 puntos. O sea, lo hicieron más oficial todavía. Y mamá seguía, no, yo sé que Dios va a hacer un milagro. Porque así es mi mamá, ella se aferra a lo imposible. De repente ese día que habían ya salido las notas oficiales, llama a la maestra, le dice, mire, lo estuve pensando y le voy a dar una segunda oportunidad. ¿Quién hace eso? Nadie, ¿verdad? No era una clase de retranca, que esas las hemos sacado tal vez todos o las dan a cualquiera, sino era un examen extraoficial para que esa nota se pudiera elevar. Y le dijeron, el día de mañana su hijo se tiene que presentar a las 7 a.m. y le vamos a dar este examen, y el examen es el contenido de todo el año. Y si él de aquí, de hoy para mañana, lo estudia y lo gana, pues él gana la clase. Y así fue, mi hermano fue a las 7 de la mañana, tomó el examen y sacó 70 del contenido de todo el año. Este fue un milagro que pasó hace tal vez unos 20 años, ¿no? 15 años, ¿no? No me recuerdo. Pero fue hace muchísimo tiempo. Pero todo por una madre que estuvo dispuesta a hacer lo imposible, inclusive a doblar un poquito las reglas, porque ya había perdido a mi hermano, pero ya estuvo dispuesta a interceder y creer de que Dios podía hacer algo sobrenatural, aun cuando ya era fuera de tiempo. Hoy Chay estaba diciendo, ¿cuántos creen que Dios siempre llega a tiempo? Yo creo que Dios llega a tiempo, pero Dios también llega fuera de tiempo. Y los milagros ocurridos fuera de tiempo son más increíbles todavía, como cuando Él resucitó a un muerto llamado Lázaro, que tenía 4 días de muerto, fuera de tiempo, ¿o no? Pero así es Dios. Entonces, mi hermano se graduó, mi mamá le hizo una gran cena, lo festejaron como nunca, invitó a toda la familia. Me recuerdo que esa cena fue en Fridays, ¿verdad? Imagínense, invitó a toda la familia a Fridays. Mi mamá realmente estaba contenta de que mi hermano se había graduado y lo celebró a lo grande. Pero eso no hubiera ocurrido sin una madre que está dispuesta a interceder y hacer lo imposible por sus hijos. Y hay una historia que está basada con respecto a lo que vamos a hablar, de una madre que hizo exactamente lo mismo por sus hijos. Y quiero que me acompañen y vayamos a Mateo 20:20. La historia está en Mateo y empieza el versículo 20, termina en el versículo 28. Tal vez muchos la han escuchado, pero pasa lo siguiente, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Se acercó la madre con sus dos hijos. Estos dos hijos eran discípulos de Jesús, ellos eran Jacobo y Juan. También les decían que eran hijos del trueno, probablemente su papá o su mamá eran bastante enojados, y ellos también tenían un carácter algo elevado, no sé. Pero ellos tres, con la madre se acercaron delante de Jesús a pedirle algo. Y él le dijo, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y la madre le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Peticiones imposibles de una madre que quiere todo para sus hijos, ¿verdad? Ordena que estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando llegues a tu reino. Y Jesús le responde, versículo 22, no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo he sido bautizado, o sea, ¿pueden ustedes beber de ese vaso y ser bautizados con ese bautismo? Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad creo que sí lo van a hacer, ustedes van a beber del vaso y con el mismo bautismo que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el que ustedes se sienten a mi derecha y a mi izquierda, dijo Jesús, no es mío darlo, sino a aquellos de quienes está preparado por mi Padre. Entonces los otros 10 discípulos oyeron esto y se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes, les dijo Jesús, no será así, sino el que quiera hacerse grande tendrá que ser el servidor, el pequeño. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Les quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando esto pasó, cuando esta madre vino con Jesús y le vino a pedir esa petición ilógica que solo una madre haría por sus hijos, los otros 10 se enojaron. ¿Por qué creen ustedes que los otros 10 se enojaron por lo que estos dos estaban pidiendo? Les voy a dar una clave. Yo creo que parte de la razón por la cual se enojaron es porque no era solamente el deseo de esta madre que sus hijos estuvieran sentados a la derecha o a la izquierda, era también el deseo de ellos dos. Y de alguna manera fueron con su mamá y le dijeron: mamá, por favor, intercede, decirle al maestro que me ayude a ganar la clase. Y la mamá fue delante de Jesús, como diciendo: Jesús no le va a poder decir que no a una pobre señora, tal vez ya está viuda o ya está anciana. Jesús se va a compadecer de ella, no le va a poder decir que no a ella. Tal vez ellos convencieron a su mamá de que fueran y le preguntaran esto a Jesús. Entonces, los otros 10 se enojaron con ellos porque tal vez no era solo idea de su mamá, tal vez era idea de los dos hermanos también. Pero realmente, ¿qué fue lo que causó que ellos se enojaran tanto contra Jacobo y contra Juan que comenzaron a discutir entre ellos? Yo creo que la respuesta es porque no solamente Jacobo y Juan querían ser los más importantes y los más grandes en ese círculo, sino todos los demás querían serlo. Es decir, los demás se enojaron porque ellos se atrevieron a pedirle algo a Jesús que ellos también le querían pedir a Jesús, y ellos no fueron los primeros en pedirle eso a Jesús. Ellos se enojaron porque ellos también querían ser los más grandes. No solamente era Jacobo y Juan, sino todos ellos querían ser los más grandes. Ahora, Jesús era bastante famoso. Jesús tenía un ministerio exitoso. La Biblia dice que donde quiera que Jesús iba, él predicaba, las multitudes lo seguían. Imagínense eso. Yo creo que lo podríamos comparar el día de hoy como cuando Justin Bieber llegó a Inglaterra y las multitudes se agolparon para poder ver a Justin Bieber. Eso quiere decir que Justin Bieber es famoso. Y dijeron, cuando pasó eso en Londres, eso no había pasado desde que los Beatles llegaron a Inglaterra e hicieron, causaron la misma, el mismo alboroto en toda la ciudad. Pero es porque eran personas famosas. Entonces, cuando se enteraron de que estaban por ahí, las personas querían ir a verlo. Jesús era así. Cada vez que alguien se enteraba de que Jesús pasaba por un lugar, las personas salían de sus casas y querían ver a Jesús. Tenemos la historia de Zaqueo, alguien que no necesitaba un milagro, alguien que no necesitaba ser sanado, pero cuando se enteró que Jesús iba a pasar, hizo todo lo posible para ver solamente pasar a Jesús. Jesús era un hombre muy famoso en una edad donde no existían redes sociales, sino no existían eventos en Facebook y donde no se podía pagar sponsor a la publicación y decir: voy a estar en Judea, lleguen, ¿verdad? No se podía hacer eso, todo era de boca en boca y aún así las multitudes llegaban. Entonces, solo quiero transmitir la importancia de quién era Jesús. Él era famoso, era exitoso, era alguien que realmente tenía un ministerio exitoso. Entonces, ser parte del ministerio de Jesús era algo importante, ¿o no? El que ellos estuvieran ahí y hubieran sido llamados por Jesús los hacía a ellos sentirse muy, muy importantes. Y no quiero negar el hecho de que ellos sí fueron llamados por Jesús. Ellos fueron llamados por Dios, ellos fueron escogidos por Jesús, ellos estaban ahí porque amaban a Jesús, ellos creían que Jesús era Dios, porque si no creían que Jesús fuera Dios, no le hubieran hecho la pregunta de: cuando llegues a tu reino, poneme a tu derecha y a tu izquierda. Ellos realmente sabían quién era Jesús. Ellos realmente amaban a las personas, ellos oraban por las personas, ellos los sanaban. Todas esas cosas son ciertas sobre ellos. Pero muy dentro de su corazón, ellos también estaban ahí porque querían ser famosos. Ellos estaban ahí porque querían ser los más importantes, los más grandes. Muy dentro de su corazón, sí eran llamados por Dios, sí amaban a Jesús, amaban a las personas, pero ellos también anhelaban ser los más grandes. Yo creo que esta necesidad de ser importantes y ser los más grandes es algo que todos nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos la necesidad en nuestra alma de ser significantes, de ser personas importantes. En la pirámide de Abraham Maslow está hasta arriba la importancia de ser significante, porque es algo que todos tenemos dentro de nuestro ser. Y es algo natural del ser humano. Y si ustedes no me creen, solo hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuántos nos hemos molestado alguna vez en nuestra vida cuando vemos que a otra persona le va mejor que a nosotros? Así con sinceridad, levanten la mano. Se los voy a poner más clara. ¿Cuántos de ustedes se han molestado porque la persona que no muy les cae bien ustedes saben que no hacen un tan buen trabajo como el que ustedes hacen, tiene más seguidores en Instagram. Y ala, no puedo creer que tenga 15 mil seguidores y yo solamente tengo 10. Y mira, ni siquiera sube contenido original, ni hace esto, lo otro. ¿A cuánto les molesta realmente que alguien más sea más exitoso que ustedes? Cuando podemos ver no solamente los seguidores, sino podemos ver que tiene más dinero. Decimos, nos grabamos juntos. ¿Cómo es posible que yo esté en esta situación y esta persona que yo me recuerdo que era, hacía un montón de tonteras en el colegio y era esto y lo otro, ahora le va bien? No puedo entender eso. Y nos molestamos muchas veces porque a otras personas les va mejor que a nosotros, porque otras personas tienen más oportunidades, más éxito. ¿Cuántos nos molestamos por el testimonio de Chad y decimos, yo nunca encuentro ofertas en Semaco? Yo siempre voy a Semaco y siempre me cobran de más. Y Chay tiene tanto favor y tiene tanta gracia y me molesta eso. ¿Verdad? ¿Cuántos nos hemos sentido así? Es un sentimiento natural de nosotros como seres humanos, pero es un sentimiento que está ahí porque dentro de nosotros, tal vez somos claros o no somos claros, pero muy dentro de nosotros todos queremos ser importantes. Todos queremos ser los más grandes. Todos siempre queremos estar en la cima. ¿Verdad? ¿Saben cuál es el problema de esto? El problema de esto es que confundimos la significancia, el llegar a ser alguien en la vida, el llegar a ser significantes con un puesto o un título. Y esas son dos cosas muy distintas. Es algo muy distinto llegar a hacer cosas importantes en la vida y ser alguien. Y es algo muy distinto confundir ser alguien, ser significante, con tener un título. Y pensamos que las dos están relacionadas. Por ejemplo, en la generación pasada, a mi generación, yo soy millennial, aunque no lo crean. La generación pasada, a mi generación, la generación X creo que era, una de las cosas más importantes para esa generación era el título. Y lo que, cuando yo me gradué de la universidad, yo quiero que me digan licenciado, arquitecto, ingeniero, doctor, etcétera, porque el título me hace sentir importante. Y yo les digo que tal vez es algo importante en la generación pasada, todavía un poco importante en la millennial, pero ya no tanto, porque hoy en día los millennials y los que siguen después de nosotros, que son la generación Z, creo, ellos ya no se preocupan para nada con respecto a los títulos. Ellos ya tienen un concepto mejor de la significancia, pero aún así ellos quieren ser importantes, todos queremos ser importantes. Por ejemplo, un millennial o una generación Z, para ellos más importante que el título es tener un cheque azul en su Twitter y en su Instagram, porque eso los hace sentir a ellos que son alguien en la vida. Yo soy verificado por Twitter y por Instagram. O sea, respétenme, porque yo, no saben acaso quién soy. Instagram y Twitter sabe quién soy. Soy más importante. Y confundimos estos títulos con ser alguien en la vida. Es decir, a veces andamos por la vida y decimos, hasta que yo no sea el jefe y todos me digan jefecito, todos me traten con respeto, yo no voy a ser feliz, yo no me voy a sentir bien con quien yo soy. Hasta que yo no tenga ese título y las personas me llamen por mi título antes de mi primer nombre, yo no voy a sentir de que yo soy alguien importante en esta vida. Hasta que yo no llegue a tener tantos seguidores en Instagram, que Instagram me tenga que decir, hey, miren, tenemos que verificar quién sos, porque ya tenés más de 1 millón de seguidores y necesitamos saber de que sos el tú real. Hasta que yo no llegue ahí, yo no voy a ser nadie en esta vida. Porque confundimos los títulos y los puestos, las posiciones, con ser significantes. Y esas son cosas bastante distintas. Y de hecho, en el versículo 21, esta madre dice, para empezar a releer un poco la historia, le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el uno a tu izquierda. Yo sé que en el corazón de esa madre, ella realmente quería ver que sus hijos fueran alguien en esta vida. Ella quería verlos contentos, ella quería verlos tener éxito, pero ella pensaba que la única forma en la que ellos iban a llegar a ser alguien en esta vida es si ellos tenían el puesto de sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús. Y si nosotros comenzamos a analizar desde dónde viene esto, si ustedes han estudiado al ser humano, usualmente toman de referencia cuando el ser humano vivía en cuevas y vivía como en la era cavernícolas y cuando el ser humano se juntaba en tribus, aunque todavía lo hacemos, cuando el ser humano se juntaba en tribus, cuando alguien llegaba a ser el jefe de la tribu, esa persona era la más importante de toda la tribu. Entonces lo que el título de ser el jefe te daba a ti Número uno era que te hacía sentir más seguro. Porque si sos el jefe y sos el líder, quiere decir que ya no te van a sacar tan fácil de la tribu. Entonces eso te da seguridad. Pero más allá de darnos seguridad, los títulos también nos dan valor. Porque cuando estamos en esa posición de liderazgo, cuando nos pueden llamar jefe, cuando podemos tener las cosas que nosotros hemos querido, decimos, yo valgo más. Porque todos anhelamos ser significantes en esta vida. Y ahora quiero que pongan atención a la historia. Esta madre viene con Jesús, con sus dos hijos, le pide que se sienta a la derecha, a la izquierda. Jesús le dice, yo no puedo dar eso, eso le depende a mi Padre que está en los cielos. Después todos los discípulos se enojan contra esos dos porque todos querían lo mismo. Todos estaban ahí porque también querían ser famosos, querían tener ministerios exitosos. Entonces se enojan contra los discípulos y cuando Jesús mira que están peleando, los llama Jesús y los corrige. ¿Pero qué les dice Jesús? Jesús no corrige su necesidad de ser importantes y ser grandes. Jesús solo corrige la forma de llegar a serlo. No sé si ustedes pusieron atención a lo que leímos. Tal vez muchos de nosotros hubiéramos pensado que Jesús dice, cuando los corrige y les dicen, ¡hey, no! ¿Qué está pasando acá? Ustedes no pueden ser más grandes que yo. Yo soy Dios y ustedes nunca van a llegar a ser tan grandes como yo. Ustedes tienen que conformarse con ser esclavos, con ser servidores, con ser esto, lo otro. Tal vez lo que la religión a veces nos ha enseñado. Pero Jesús no corrige el deseo de ser grandes. Jesús corrige la forma en cómo vamos a llegar a serlo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada de malo en que nosotros anhelemos ser alguien en esta vida. No hay nada de malo en que nosotros anhelemos a llegar a ser significantes, en que anhelemos a llegar a ser importantes. No hay nada de malo. No hay nada de malo en que nosotros anhelemos a ser grandes. No hay nada de malo, inclusive, en que nosotros anhelemos a tener un puesto, un título. No hay nada de malo en que nosotros anhelemos, inclusive, a ser famosos. ¿Cuántas veces nos han dicho en la iglesia que anhelar a ser famosos es malo? Y que es algo que solo Dios es famoso, no le puedes quitar la gloria a Dios. Como que Jesús se hubiera sentido amenazado por sus discípulos. Jesús no se sentía amenazado por ellos porque, aunque por muy grande que lleguemos a ser, nunca vamos a llegar a ser Dios. Él no se siente amenazado nunca por sus hijos porque Él es un buen padre. No hay nada de malo realmente en querer llegar a ser alguien en la vida. La religión nos ha hecho pensar de que sí hay cosas, hay maldad en eso. Yo que he asistido todo el tiempo a la iglesia, yo he escuchado cosas decir desde un púlpito como nosotros somos una basura y solamente porque somos, Dios es tan bueno, por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque realmente yo no merezco su amor, yo soy esto, lo otro, y nos comenzamos a menospreciar como que si cuando nos menospreciamos estamos levantando más a Dios. Pero escuchen esto, yo soy creación de Dios. Cuando yo me menosprecio a mí, yo estoy menospreciando el trabajo que Él hizo conmigo. Yo soy artista y cuando alguien menosprecia lo que yo hago, yo siento que el menosprecio de lo que está haciendo hacia mi arte es hacia mi persona, porque yo lo hice. ¿Ustedes creen que es bueno menospreciarnos a nosotros mismos cuando somos creación de Dios? Jesús no corrige el anhelo de llegar a ser grandes, Él solo corrige la forma. Les quiero hablar un poco acerca de esto el día de hoy. Y básicamente Jesús habló de dos formas en las que nosotros podemos llegar a ser grandes. ¿Cuántos de acá quieren llegar a ser personas importantes en esta tierra? Yo quiero llegar a ser importante en esta tierra. Hace poco en el campamento de prejuveniles pasaron unas preguntas y en las preguntas decían cosas como ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Qué quieres hacer en esta tierra? Etcétera. Y Dana viene y me comenzó a hacer las preguntas de los prejos a mí y me dijo, ¿qué es lo que más anhelas en esta vida? Y yo me puse a pensar, porque a veces son cosas que no te haces seguido, entonces no las procesas, y yo me puse a pensar en eso y yo le dije a Dana, yo quiero hacer una diferencia en este mundo. Yo quiero que cuando yo me muera, las personas digan, Él cambió el mundo, Él fue alguien, Él fue significante, Él hizo una diferencia. Yo le dije a Dana eso y realmente mi mente vino a lo que yo había estado estudiando, que era esto. Porque es la necesidad de que todos tenemos, todos queremos llegar a ser alguien en esta vida. ¿Cuántos quieren ser importantes y ser alguien en esta vida? No hay nada de malo en decir que queremos llegar a ser importantes, queremos llegar a ser grandes. Lo que sí tenemos que aprender es la forma en cómo lo vamos a llegar a hacer. Y eso fue lo que Jesús dijo. Hay dos formas en cómo llegamos a ser grandes. Está la forma del mundo y está la forma del reino. Jesús empezó diciendo, y vamos a ver el número uno, la forma del mundo. En el versículo 24, Jesús viene y les dice, cuando los llama y los empieza a apodar, les dice, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Si no entendieron este versículo, yo me fui a la versión de Message en inglés, que es una versión bastante clara, y Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos en esa versión, y dice, un poco de poder se le sube a la cabeza. O sea, cuando la forma en la que el mundo gobierna es cuando le das una posición de influencia, le das una posición de liderazgo, ese poder se nos sube a la cabeza, entonces ahora decimos, yo soy más importante que tú, entonces tú tenés que hacer lo que yo digo, porque yo soy el que mando. ¿Cuántos hemos dicho eso alguna vez en nuestras vidas? Es que mira, no me importa lo que hagamos, pero no importa lo que pensés, no importa lo que hagas, pero al final tenés que hacer lo que yo hago, yo estoy diciendo, porque yo soy el que mando. ¿Cuántos han tenido jefes así en sus vidas? ¿Cuántos padres han dicho eso a sus hijos muchas veces como último recurso para que sus hijos los obedezcan y hagan lo que ustedes tienen que decirle? A veces tal vez es necesario, pero Jesús nos enseña que hay una forma superior de cómo liderar. Hay una forma superior de cómo gobernar. Y Él dice, hey, esto es lo que hace la gente del mundo. La gente del mundo, ellos vienen, los gobernantes, se enseñorean sobre las naciones, es decir, imponen su fuerza y imponen su potestad. Yo creo que el contexto de lo que Jesús está hablando es que en esos tiempos ellos estaban y vivían bajo un imperio gobernado que era el imperio romano. ¿Y saben cuál era la forma en la que el imperio romano lideraba? Era a través de conquistar. Era decir, venimos acá, somos más fuertes que ustedes, así que les vamos a torcer la mano, les vamos a torcer el brazo, y tienen que hacer todo lo que nosotros digamos, porque si no lo hacen, los matamos. Punto. Es una forma bastante directa, bastante clara de cómo gobernar. Tal vez el día de hoy ya no existen este tipo de conquistas, pero sí existe el mismo trasfondo de cómo muchas veces nosotros lideramos a nuestras familias, lideramos tal vez a nuestras empresas, si ustedes son empresarios, lideramos a nuestros grupos, si ustedes son líderes, lideramos en la vida. Venimos y decimos, porque yo soy el líder, yo soy la persona más importante, ustedes tienen que hacer lo que yo digo, o si no, se pueden ir. Y ahí está la puerta. ¿Cuántos hemos dicho muchas veces esa forma? Jesús estaba diciendo que esa es la forma de gobernar como el mundo gobierna. Esa es la forma de hacerse grande según la forma en la que el mundo se hace grande. Entonces nosotros, la forma del mundo es gobernar a través de la fuerza, a través de imponer nuestra autoridad, a través de imponer nuestro control. Número dos es a través de controlar. Y esto se mira bastante claro en nuestras relaciones. El control es una de las cosas que más afecta a nuestras relaciones y es una forma de dar nuestra influencia, de enseñorearnos y de ponernos sobre la otra persona, y decimos cosas como, mira, si no me haces caso, te olvidas de mí y te dejo. Eso es control. Eso es venir y decirle, tenés que hacer lo que yo digo, o si no, van a haber consecuencias. Tal vez no podemos venir y doblarle el brazo a nuestra novia, a nuestra esposa, y a la fuerza dominarla y conquistarla, porque definitivamente nos meterían presos, pero tal vez controlamos y ejercemos nuestra autoridad con nuestras palabras, con amenazas, con decir, si no haces esto, te saco del equipo. En nuestras iglesias decimos, si no te comportás, te pongo en disciplina. Y si no aprendes, ahí está la puerta. Te puedes ir a cualquier otra iglesia, que seguramente tal vez en otra iglesia tal vez sí te reciban. Cosas que se dicen desde el púlpito, desde posiciones de liderazgo, pero esto es control. Esto es gobernar de la forma en la que el mundo está gobernando. Y si no hacemos ninguna de estas dos, si no podemos ejercer fuerza sobre la persona para dominarla, si no podemos controlarla a través de imponer control, ¿saben qué es lo que sí vamos a hacer? vamos a controlar y ejercer fuerza a través de manipular. Que cuando no estás en una posición de influencia, cuando no estás en una posición de liderazgo y no puedes ejercer esa autoridad de decir, bueno, háganlo porque yo soy el que manda y punto. Cuando no puedes decir eso, vas a mentir, vas a manipular para que las personas hagan lo que tú querés. Y cuando yo estaba pensando acerca de esto, se me venía a mi mente uno de los mayores ejemplos de las personas que trataron de hacerse grandes en la Biblia a través de manipular. Y su nombre es Jacob. ¿Saben? Jacob nació como el hijo menor. Él no era el primogénito. En esa cultura, el primogénito era el más importante. El primogénito era el más grande. El primogénito era el que tenía la bendición del padre. El menor no tenía nada de eso. Y Jacob nació, como todos nosotros, con la necesidad de ser importante, con la necesidad de ser grande. Y como él no podía obtenerlo, él mintió. Él manipuló. Cuando su hermano estaba en necesidad, él vino y le dijo, hey hermano, te vendo tu primogenitura, que realmente no es nada tangible y no perdés nada con dármela a cambio de este gran plato de lentejas. Cuando su hermano tenía una gran necesidad de estar hambriento, él vino y lo manipuló y le vendió la primogenitura, se la hizo cambio por un plato de lentejas. Imagínense qué negocio tan extraño. Después, cuando él tenía que ser bendecido por su padre, él se hace pasar por otra persona. Él está manipulando. Él está diciendo, yo soy alguien más. Tal vez él físicamente lo hizo, él se puso piel en sus brazos porque su hermano era bastante peludo y se puso las túnicas de su hermano para oler como su hermano. Pero ¿cuántas veces en nosotros, en nuestras relaciones, en nuestra vida, hemos mentido para que alguien más haga lo que nosotros queremos? ¿Saben? Eso es la forma del mundo. Es la forma de gobernar del mundo. ¿Cuántos hemos dicho cosas que no son ciertas? ¿Hemos manipulado para que se haga lo que nosotros queremos? Esa es la forma del mundo. Entonces Jesús viene y Él no corrige con sus discípulos el deseo de llegar a ser grande. Él solamente corrige la forma. Y Él dice, está bien que quieran llegar a ser alguien, pero no van a llegar a ser alguien de la manera en la que el mundo quiere llegar a ser alguien. Abraham Lincoln dijo lo siguiente, y eso está en pantallas, y él dijo, casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si realmente quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Abraham Lincoln estaba diciendo, realmente la última prueba de carácter no es las situaciones difíciles que estás atravesando, porque la mayoría de hombres pueden atravesar situaciones difíciles en sus vidas, porque por sobrevivir muchos hacemos lo imposible. Pero lo que realmente determina cuál es tu carácter, cuál es tu corazón, es cuando se te da una posición de poder, una posición de influencia. Eso es lo que realmente habla acerca de quién sos. Y muchos de nosotros tal vez hemos sido empoderados por Dios en algún tipo de liderazgo, tal vez como padres de familias, tal vez como líderes en una empresa, como líderes en un ministerio, en un grupo, y estamos trayendo la forma del mundo al reino. Estamos imponiendo, estamos controlando, estamos manipulando. Y Jesús dice, esa no es la forma que yo tengo en mente. Jesús viene y les dice en el versículo 23, ¿cuál es la forma de Dios? ¿Cuál es la forma del reino? Y Jesús les dice, más entre vosotros, entre ustedes, no será así, sino el que quiera hacerse grande va a ser vuestro servidor. El que quiera ser grande tiene que ser el más pequeño. Jesús dijo, el que quiera ser el último tiene que ser el servidor de todos. O sea, Jesús no estaba diciendo, no sean grandes, es malo llegar a ser famoso, es malo llegar a ser importante. Él estaba diciendo, está bien que anhelen cosas grandes, pero solo cambien la forma en cómo van a llegar a esas cosas. El servicio es el camino a la grandeza. Y esto es lo que el servicio ocasiona o causa en nuestras vidas. Cuando yo vengo y yo me pongo a servir a las personas, inevitablemente yo voy a empezar a ganar favor en las personas. Cuando yo vengo y yo empiezo a ser más cortés en mi trabajo, empiezo a abrir la puerta, empiezo a llegar temprano, empiezo a dar la mía extra, empiezo a quedarme horas extras y no estoy reclamando, no estoy viniendo y diciendo nada, no estoy hablando mal en contra del jefe. Cuando yo estoy realmente sirviendo a otros, el favor empieza a venir a mi vida. Y tal vez muchos van a decir, eso es una forma de manipulación, está sirviendo para ganar favor en la vida de otros. Y aunque eso es un resultado del servicio, esa no es nuestra motivación. Nosotros no servimos para recibir favor. El favor viene porque servimos, pero nuestra motivación debiera de ser simple y sencillamente amar a otros. Servir a otros porque queremos ver a otros mejor que a nosotros mismos. Como el corazón de un padre y una madre que están dispuestos a hacer todo por sus hijos y servirlos y sacrificarse, y como dice el dicho, literalmente quitarse el pan de la boca porque aman a sus hijos y los quieren ver mejor que ellos mismos. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Cuando nos hacemos pequeños, entonces empezamos a ser grandes. En el versículo 27 Jesús dijo lo siguiente: el que quiera ser el primero entre vosotros, entonces será vuestro siervo. La versión de Message en inglés dice: el que quiera ser el primero entre ustedes va a ser el esclavo de todos. Esclavo, una palabra tan dura, tan pesada, ¿verdad? Esclavo. Pero yo me recordé de que Pablo, en su primera carta a Romanos, él escribe y les dice, lo saluda Pablo, esclavo de Cristo. Wow. La semana pasada yo hablé acerca de lo importante que fue Pablo. Pablo, un hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Pablo, un hombre que el 50% de Hechos habla acerca de su ministerio y sus viajes. Pablo, tal vez el apóstol más importante de todos. Tal vez el apóstol más grande de todos. Pero ¿saben por qué Pablo era grande? Porque él se hizo el más pequeño. Él dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo. ¿Era Pablo un esclavo? No. Él era un hombre libre. Un hombre libre que había venido de una buena familia, había estudiado en las mejores escuelas, tenía doble nacionalidad. Es decir, él tenía acceso al mundo, él tenía acceso a lo que él quisiera llegar a ser, él tenía todas las puertas abiertas. Aún así, este hombre libre decide ser esclavo de Cristo. Y decide ser esclavo de todas las iglesias, decide dar su vida para que el evangelio llegara a todo el mundo conocido en ese tiempo, para que el evangelio llegara a los gentiles. Él decidió ser el más pequeño y Dios lo llevó a ser el más grande. Si miran la relación, Dios es un Dios de los opuestos. En el reino somos pequeños porque realmente somos insignificantes comparados con el increíble Dios que tenemos. Pero cuando servimos, cuando somos pequeños, Dios nos empieza a hacer grandes. Somos pequeños y somos grandes. Y Pablo dijo lo siguiente en 1 Corintios 7, 22 al 23. Y él dice: porque en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Pablo estaba hablando de las personas que literalmente eran esclavos en ese tiempo. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en un contexto donde existía la esclavitud. La Biblia nunca aprueba la esclavitud, simple y sencillamente fue escrita en ese contexto. Es un argumento para las personas que hablan mal en contra de la Biblia diciendo que la Biblia aprueba la esclavitud. No es cierto. La Biblia aprueba la libertad, pero fue escrita en un contexto donde habían esclavos. Entonces Pablo le dice a los esclavos que están leyendo sus cartas, y él le dice: si tú fuiste llamado siendo esclavo al Señor y eras esclavo, ahora eres libre en el Señor. Porque la libertad no tiene nada que ver con las circunstancias externas. La libertad es un estado de nuestra alma, es un estado de nuestro espíritu. La libertad es un estado mental. Y Pablo estaba diciendo, inclusive si estás preso, si sos un esclavo, aún así puedes llegar a ser libre en Cristo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y después dice: pero el que fue llamado siendo libre, es decir, los que literalmente eran libres y no eran esclavos, Pablo les dice lo siguiente, escuchen: esclavo es de Cristo. Nosotros acá fuimos llamados siendo libres, porque en Guatemala no existe la esclavitud. Tal vez muchos éramos esclavos de nuestra antigua naturaleza, de nuestro pasado, y Jesús nos hizo libres, pero físicamente éramos libres, ¿o no? Pero Pablo dice: si fueron llamados siendo libres, ahora ustedes son esclavos de Cristo. Escuchen por qué. Porque fueron comprados. Nosotros somos esclavos de Cristo y debiera esa ser nuestra Nuestra motivación es una esclavitud voluntaria, no es que realmente Él nos haga esclavos. Jesús viene, entonces estábamos siendo esclavos de otras cosas. Él paga el precio que es su vida. Él nos libera y Él nos dice, te puedes ir libre. Pero yo decido quedarme, porque yo sé que yo voy a estar mejor con Él que en cualquier otro lado, aunque yo haya sido libre. Yo decido esclavizarme a Él porque sé que con Él yo voy a estar bien. A eso es a lo que Pablo se estaba refiriendo. Era una esclavitud voluntaria, porque fuimos comprados. Eso es exactamente lo que la redención habla. Nosotros fuimos comprados. Y después Pablo dice lo siguiente: no os hagáis esclavos de los hombres. Cuando yo leí esto, Dios me dio una revelación increíble, y es de que todos servimos a algo. Todos somos esclavos de algo. Aquello a lo que nosotros sirvamos, eso va a ser nuestro amo. Aquello a lo que nosotros invirtamos nuestro tiempo, energía y vida, eso es nuestro amo. Y Dios me empezó a decir de que todos somos esclavos de lo que servimos. Y muchos de nosotros hemos estado sirviéndonos a nosotros mismos por mucho tiempo, porque toda nuestra vida ha sido acerca de nosotros. Yo me he ido sirviendo a mí mismo. Yo voy y yo persigo mi felicidad, yo persigo mi prosperidad, yo persigo todo lo que sea bueno para mí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciéndome esclavo de mí mismo. Y muchos hemos dicho cosas en nuestro vocabulario, cosas como: es que yo no puedo dejar de trabajar. Somos esclavos de un trabajo. Somos esclavos del dinero. Jesús dijo, hablando de esto, ninguno puede servir a dos señores. Hablando de que muchas veces nosotros servimos a las riquezas del mundo, porque eso es lo que perseguimos. Vamos y servimos a algo, pero todos siempre estamos sirviendo. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo prefiero mejor servir a Cristo y ser esclavo de Él que ser esclavo del mundo. Por eso es que Pablo dice: no sean esclavos de los hombres, porque es una esclavitud voluntaria. Es una esclavitud que yo decido dar. Cada vez que yo doy mi tiempo, mi energía, mis recursos, mi vida en algo, eso es mi amo, eso es mi dueño. Y yo estoy decidiendo con todo mi corazón darle mi vida, mis recursos, mi energía a Dios. Porque prefiero ser esclavo de Cristo a ser esclavo del mundo. Es una esclavitud voluntaria. Podemos servirnos a nosotros y gobernar como el mundo gobierna, o podemos servir a Dios, a otros, y ser grandes según la forma de Dios. Ahora quiero terminar con esto. Es una pregunta que tal vez encierra todo lo que hemos estado hablando. ¿Por qué Jesús se enfocó en la forma? ¿Por qué Jesús no corrigió el deseo de ser significante, sino Él corrigió la forma? Porque la forma nos cambia y nos transforma. La forma es lo que realmente va a hacer una diferencia en mi corazón. La forma es lo más importante, el proceso es lo más importante. Y escuchen esto, porque cuando yo decido hacerme pequeño, yo decido servir a Dios, dar mi vida por otras personas, dar mi energía, mis recursos por el reino de Dios, y me hago a mí mismo esclavo de Cristo, Dios comienza a hacer algo en mí. Y cuando yo me hago pequeño, Él me lleva a ser grande. Pero Él quiere que cuando yo sea grande, yo tenga el corazón correcto. Él no quiere darme una posición de poder, influencia, liderazgo y hacerme grande y no poder gobernar bien sobre otras personas y sobre mí mismo. Él quiere, de hecho, que cuando yo llegue a ser grande, el proceso me haya transformado completamente. Bill Johnson dice lo siguiente: reina con el corazón de un siervo y sirve con el corazón de un rey. El Dios de los opuestos, somos siervos y somos reyes. Somos pequeños y somos grandes. El proceso hace toda la diferencia. Todos anhelamos ser significantes, pero no confundamos ser significantes con los puestos. Solo asegurémonos de que estemos haciendo la forma del reino. Y para terminar, regresando a la historia que estábamos leyendo, el versículo 28 dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Escuchen esto, ¿quién es el más importante de todo este universo? ¿Quién es el más grande de todo este universo? Mi mente humana a veces no puede comprender cómo el Dios creador del universo, la persona más importante de este universo entero, no solamente de este mundo, vino a la tierra a servirme a mí. Eso es una incongruencia que choca contra mi razonamiento, porque no sé cómo Él, la persona más grande, vino a servirme a mí. El Dios que no tiene limitaciones se limitó por mí. El Dios creador del universo vino no solamente a limitarse, sino se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por quién? Por mí, por ti. El más grande de todos se hizo el más pequeño. Dios es increíble. Realmente Dios es increíble. Esta es la forma de gobernar de Dios. La versión de Message nuevamente en este versículo dice que Él vino a dar su vida a cambio de muchos que habían sido tomados rehenes. Mi mente se va a las películas, y como en todas las películas todos estamos siempre anhelando un final feliz, que el héroe haga lo imposible para salvar el día, para salvar el mundo, para salvar a todas las personas. Cuando Tony Stark se sacrificó a sí mismo y a través de ese sacrificio salvó a todo el universo, literalmente todo el universo según Avengers, eso me habla de la redención de Jesús y de lo que Él hizo por nosotros. Y cómo realmente las personas más grandes son las personas que en última instancia se llegan a sacrificar por otros. Este tomar rehenes es: yo salvo un rehén, pero yo doy mi vida a cambio. Déjalo ir, como dicen los héroes en las películas, déjalo ir, pero tómame a mí, ¿verdad? Es ese heroísmo, es esa grandeza de darnos toda nuestra vida por rescate de otras personas. Pues eso fue lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Y esa es la forma correcta de realmente gobernar y llegar a ser grande en este mundo. Vamos a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a terminar orando.